Soy Daniela Collazo.
Y yo, Margarita Paz. Somos mamá e hija y estamos convencidas que cuando reconoces tu poder, estás en la capacidad de desarrollar tu máximo potencial para elevar tu vida.
Latina, tu viaje para fortalecerte emocional, espiritual y mentalmente empieza aquí.
¿Cuántas madres no se han sentido culpables de alguna manera por no haberle enseñado a sus hijos amor propio? Si tú eres parte de una generación en donde el amor propio no era una conversación importante en tu familia, quédate en este episodio que vas a inspirarte, motivarte y tirar la culpa a un lado.
Bienvenida, Latina, al episodio de hoy, Reconstruyendo el Amor Propio, lecciones de vida de tres generaciones de mujeres. Ya se pueden imaginar tres generaciones. Entonces significa que hoy tenemos en el podcast la persona que para mí va a ser el mejor episodio del mundo. La persona que para mí es inspiración, es amor. Ella nos ha enseñado tanto, no solamente a mi mamá y a mí, pero a todas las personas que están en nuestra vida a través de su alegría, a través de su sonrisa. Una mujer que de verdad mente es un ejemplo a seguir. Y cuando yo pienso en una empowered latina, yo pienso en mi abuela, Ligia María García. ¡Ah! Aplausos, aplausos. La tenemos hoy en estudio. Mi abuela, la mamá de mi mamá. Sí, sí, sí. Estoy tan emocionada. Ella acaba de llegar de Colombia. Literal, llegó la semana pasada, el domingo, el lunes. Entonces, tiene 6 días que llegó. Estuvo allá casi 3 meses con la familia, parrandeando, carnavales, de todo. Pero bueno, qué mejor manera de empezar el mejor mes del año también, el mes de la mujer, que hablando con mi abuela y hablando del amor propio. Porque yo creo que el amor propio es tan diferente en cada generación de mujeres. Tenemos diferentes problemas, ¿cierto? En la vida. Entonces, va a ser muy bonito tenerla hoy. Abuela, bienvenida a The Empowered Latina Podcast.
Gracias, mi amor. Y bueno, este es un tema que muchas familias no lo hablan y que siento de que no hay información acerca de esto, porque todas nosotras, todas las que estamos aquí como mamá, abuela, como hijas, hemos vivido este tema del amor propio de diferentes maneras. Uh-huh. Y queremos como contarte desde nuestras perspectivas cómo lo vivimos y cómo cada una de nosotras lidiamos con esa misinformación o esa información que no teníamos acerca de la importancia de amarnos a nosotras mismas. Así que siento que sería importante empezar con mi mamá y cómo ella lo vivió y cómo la manera en cómo ella creció me afectó a mí y cómo de alguna manera afectó a Dani y cómo luego nosotras, cada una en nuestro momento, fuimos capaces de reconstruir ese amor propio. Mamita, ¿estás lista para hablar de ese tema?
Lista.
Mamita, cuéntanos, cuando tú estabas creciendo en esa época en Barranquilla, descalza, corriendo por el pueblo. Wow. Vamos a remontarnos a esa época en donde estabas con toda tu familia. Mi mamá es una de 9 hermanos y ella creció en una casa que era bastante gente, siempre con familia. Imagínense 9 hermanos, más los tíos, los primos, y la casa siempre estaba llena. Entonces, quiero que nos cuentes en esa época, cuando nos remontamos a esa época, ¿el amor propio era un tema que se hablaba en la familia?
Bueno, sí, yo tengo muchos recuerdos bien bonitos. La verdad es de que para que mi infancia fue bien bella. Crecí en un hogar donde había mucho amor. Nomás nos decían que nos quería, que nos amaba, que nos teníamos que cuidar, pero nunca nos hablaron del amor propio. El amor propio yo lo vine, no me da pena decirlo, cuando ya mi hija empezó en esto, que ella me enseñó qué era el amor propio. Quererse uno primero. Yo en aquel entonces no me dijeron
¿Cómo quererme? Si no, nomás cuídate, cuídate. No me enseñaron a amarme. Me empecé a amar después que tú me dijiste, mami, nos tenemos que amar nosotros primero para después amar a los demás. Y ahí es cuando empezó mi amor propio, amarme yo primero. Y después de amarme yo, pues amo a los demás, pero primero estoy yo. Primero estoy yo ante todo.
Y pues yo me acuerdo a mi abuela, y este es un tema que nos llega mucho porque obvio, o sea, es una historia, es la historia de nuestra familia. Entonces van a haber lágrimas seguramente como las pueden escuchar ahora. En esa época yo recuerdo, lo poco que recuerdo de mi abuela no era una mujer muy feliz. Ella, ¿tú crees que ella tenía ese conocimiento de amor propio?
¿Qué te puedo decir yo, Margie? Mi mamá no fue una mujer que se enamoró, que tuvo un novio como cualquiera mujer, no. Mi mamá se casó con el hombre que mi abuela le eligió, que fue mi papá. Así fue que mi mamá se casó. Mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá en artículos de muerte, mi mamá apenas tenía 14 años y mi papá tenía 33 años, te podrás imaginar.
Wow.
Y mi mamá nos cuenta que ella que tenía un noviecito de escuela. Entonces, mi abuelita la coge y le dice, ven acá, Margo. Mira, yo me estoy muriendo. Pero Blas, o sea, que en paz descanse mi papá, era full amigo de mi abuela. Pero claro, mi papá venía de una familia que tenía mucho dinero. Era una persona muy importante en el pueblo. Y mi abuela vio, este es el mejor partido para mi hija. Y no se equivocó. No se equivocó. Dice mi mamá que ella lloró y le decía, mami, ¿pero por qué, mami? Y mi abuela llega y le dice, te quedas con él y él se va a hacer cargo de tus hermanos. O sea, cuatro hermanos que prácticamente crió mi papá. Porque mi mamá que tenía 14, había uno que tenía 12. Imagínate que el último tenía, creo que era 9 años, 10 años. Estaban todos pequeños.
Entonces tu mamá era la mayor.
Mi mamá era la mayor.
Y eran 5 hermanos.
Eran 5 hermanos, sí. Mi mamá era la mayor. Bueno, y se le entregó a mi papá. Y ya se muere mi abuela. Esa historia me la contó mi mamá, mis tías de la familia por parte de ella, y mi papá nos contó esa historia. Entonces, ya se muere mi abuelita, la entierran. Mi papá coge a mi mamá, a sus hermanitos, y se lo lleva a la casa de mi abuela Gracia, o sea, de mi abuela, la mamá de mi papá. Uh-huh. Y mi abuela la recibió con los brazos abiertos. ¿Para qué? Mi abuela fue una mujer que ella amaba a todo mundo, quería a todo mundo. Y la recibió con los brazos abiertos y la tuvo ahí. O sea, mi abuela fue como la mamá de mi mamá. La terminó de criar prácticamente. Y a los 15 años exactamente tuvo su primer hijo, Adolfo.
O sea, lo que estoy escuchando es que realmente no hubo ese ejemplo de amor propio.
No,
era
no.
Más bien una necesidad de sentirse protegidos, de tener un techo, de tener las necesidades básicas cubiertas.
Sí.
Y esa creencia de que era lo que nos tocaba vivir.
Exacto,
así es. Era más como la responsabilidad, ¿cierto? No era
exacto.
De que, wow, como dices tu abuela, de pronto mi bisabuela no tuvo
las herramientas.
Mi bisabuela no pudo enamorarse, tener un novio, como escoger a la persona que
exacto,
ella quiere.
Sí.
Fue más como la responsabilidad de, hey, tú eres la hermana mayor y esto es lo que te va a tocar hacer para cuidar a tu familia y para cuidarte a ti misma. Entonces, más que todo, desde el principio le enseñaron a ella a cuidar a otros.
Así es responsable
enseguida
de
desde
familia,
el principio.
Así
es responsable
sí.
En vez de el amor propio. O sea, cuando uno piensa en amor propio, si sí, su responsabilidad en el momento solamente era, wow, mi mamá se acaba de morir y ahora tengo 4 hermanos que yo misma tengo que criar. Entonces, por eso es que tengo que casarme.
Yo entendí mucho a mi mamá a mi poca edad. Es más, yo a veces le reprochaba a mi mamá. Yo llegaba y le decía a mi mamá, ay, mami, ¿tú por qué tuviste tanto hijo? Entonces ella me decía a mí, mija, no hubieras nacido tú. Entonces llegaba mi hermano Adolfo, el mayor. Decía, ¿tú qué vienes a hablar, Ligia? Entonces no hubiera nacido yo, me hubiera... Mami, ¿tú hubieras quedado conmigo sola? No, pero ajá, yo los quiero a todos. Para mí ha sido una bendición que Dios me haya regalado esta familia tan grande. Y Margie, la verdad que yo entiendo a tu abuela. Yo digo que mi madre para mí es una santa y ella tenía sus momentos buenos y sus momentos raros. Digo, yo no digo malo, sino raro. Pero tal vez... Yo digo que mi mamá no tuvo juventud.
Uh-huh.
Mi mamá, ella nunca fue joven. Ella nunca supo lo que es tener un amorcito, que le agarren la manito, que le den un piquito. Ella todo eso, ella se perdió de todo eso.
Y te puedes imaginar mi bisabuela. O sea, si mi abuela no sabía acerca de esto del amor propio y ella se dedicó fue a dar.
A dar.
Te puedes imaginar mi bisabuela. O sea, todas nuestras generaciones. Nuestras generaciones. Este es un tema que es nuevo realmente. O sea, un poco nuevo. Eran muy pocas las personas que tenían acceso a este tipo de información que era tan esencial, que es tan esencial para el bienestar emocional. Así que esto, ahí es donde empiezan todos los problemas y todas las cosas que te afectaron a ti.
Sí, me afectaron bastante. Y también lo que yo vi en mi hogar, en mi casa, pues cuando yo era niña, ese respeto, Mari, que hoy no se ve, ese respeto del hijo con el padre. Mira, nosotros nos íbamos a acostar y llegábamos donde estaba mi papá. Buenas noches, papi, la bendición. Era algo bonito. Nosotros nos levantábamos en la mañana y todos íbamos en fila donde mi papá. Buenos días, papi, la bendición. Mi papá nos daba la bendición. Después llegábamos a la cocina donde estaba mi mamá y mi mamá nos daba la bendición. Entonces, pues, nosotros lo sentimos bien bonito, bien, bien lindo en ese hogar.
No era que no se vea el respeto aún está en las familias. Lo que de pronto tú viviste en ese entonces era esa tradición, de decir los buenos días en la mañana, las buenas noches, que todavía lo hacemos. Es simplemente diferente para cada generación. Entonces, el respeto siempre está, o sea, la gran mayoría de las veces está presente. Esas cosas bonitas que tú dijiste, bueno, yo no sabía de amor propio, pero habían otras cosas lindas que yo vivía en el seno de mi familia.
Claro que sí, yo disfruté mucho en el seno de mi familia, para que no me puedo quejar del cuidado de mis hermanos. Ellos me cuidaban mucho porque yo era la señorita de la casa, la consentida de mi papá, lo puedo decir. Si mis hermanos llegan a ver este podcast, ellos lo van a reconocer. Mi papá decía, tú eres lo mejor, Ligia. Tú eres lo mejor, siempre me decía eso. Y yo la acompañaba a él a todo. Que si tenía que ir a un abogado, que si lo tenía que acompañar al médico. Yo estaba era al pie de él, porque, no sé, mi papá me cogió un cariño tan especial que él me amaba demasiado. Y no me puedo quejar de eso. Lo único que yo sí le reclamé a mi mamá, y siempre se lo decía, le decía, oye, mami, yo no voy a ser como tú. Yo sí voy a tener mis novios. Y mi mamá decía, ay, que yo te vea. Y yo, te lo estoy diciendo, yo sí voy a tener mis novios. Y tampoco voy a tener la chorrera de hijo que tú tuviste. De vaina dos. Y fíjate que Dios me premió. Yo se lo dije a ella. De vaina dos, pero yo sí me voy a enamorar. Tanto fue así que cuando yo empecé a tener mi noviecito, bastante palo que me dieron.
No, súper, mami, súper. ¿Tú piensas de que en ese tiempo, cuando tú tuviste tu noviecito, es algo que nada más quiero que me confirmes, pero en ese entonces tú sentías que la felicidad solamente estaba con un hombre?
¿Qué te digo? No. Yo veía que la felicidad estaba como que compartir con la familia, ya, como que tener a uno, a sus hermanos, a su papá, a su mamá al lado. Los noviecitos yo lo veía como una compañía así, como de un agarrón de mano, y no se sentía nada, no se sentía ninguna energía ni nada, sino, no sé, era algo como bonito, ¿cierto? Porque no había malicia, no es como ahora. Ahora los novios de ahora le agarran la mano y sienten un corrientazo. Anteriormente no se sentía eso, sino era algo como, no sé, pero era algo bien bonito.
Ok, y al decirte esto, la razón por la que te hice esta pregunta es porque obviamente para muchas personas no es un secreto que tú ahora mismo estás separada,
sí,
pero viviste 40 años en una relación en bonita, donde aceptaste infidelidades.
Sí.
Entonces, me refiero a ese tema porque es precisamente aquí en donde tú puedes observar la carencia de amor propio.
Bueno.
Y por esto lo traje a...
Lo que trajiste acá, ok. Si de pronto mi mamá, yo hubiera tenido una mamá así como que moderna y que me hubiera apoyado. Cuando yo me acuerdo un día que yo llegué a la casa, ya yo sabía de que tu papá me la estaba haciendo. Y entonces yo llegué con ustedes chiquito a la casa y me dice mi mamá, niña, ¿tú qué haces temprano aquí? Yo dije, ay, mami, lo que pasa es que yo voy a dejar a mi madre y me voy a venir para acá. No, señor, por este mismo camino usted se va. Y yo, mami, no. Usted se va con él y se va con sus hijos. ¿Qué podía hacer yo, mami? Usted es chiquito. No sentía el apoyo de mi mamá. No sentía ese apoyo que yo te di a ti una vez. Uh-huh. Como mamá, te di ese apoyo. Mi mamá no me lo dio a mí. Entonces, ¿qué hice yo? A regresarme a la casa. Usted es pequeño, pero yo siempre tenía mi sueño. Yo decía, yo mis hijos tienen, esos pelados tienen que salir adelante como sea. Y yo, aguantando, pero por ustedes. Cuando ya ustedes terminaron cada uno una carrera y todavía el engaño ahí estaba. Y todo el mundo me lo decía. Todo el mundo me decía, mira, ¿qué tal? Y yo, no, sí, yo sé que él me está engañando. Ya hubo un momento y fueron pasando los años, y fíjate, qué vergüenza. 40 años viviendo con un hombre. Bueno, yo dije, pero no era una relación de caja. No, ahí no había amor, ahí no había nada. Ahí lo que había era como que yo estaba quedada ahí porque yo decía, ¿qué hago?
Por miedo
de enfrentarme y de pronto a quedar sola y eso. Bueno, yo dije, bueno, esto va a tener que tomar una determinación. El día que yo tomé la determinación, yo me sentí como liberada, Margarita, te lo juro. Porque yo no sé si tú te acuerdas de mí. Yo era una mujer gorda, vieja, toda acabada. Yo no sé si tú recuerdas. Yo me acuerdo cuando yo dejé a tu papá, cómo estaba yo. Porque yo, ay, todo era él. Y yo, nada. No me enseñaron que primero tenía que amarme yo. Por eso, Margarita, cuando tú empezaste conmigo, que tú me dijiste, mamita, ámete tú primero para que después puedas amar a los demás. Yo empecé a hacerlo y yo dije, wow, verdaderamente, que si uno está primero que todo, no, uno llega lejos y mira dónde estoy yo. Siento que mis sueños se realizaron, porque yo siempre tuve sueño. Y mi sueño era lo que yo estoy viviendo ahora. Yo soñaba viajar, tener una vida bonita, disfrutar la vida, gozarla. No me avergüenza decir lo que me gusta, el baile, me gusta la fiesta, me gusta todo, y todo lo que es de divertirse, a mí me gusta, claro, sanamente. Entonces, pues yo me siento como que me liberé. Estoy liberada de todo ese atado que yo tenía ahí, me tenían, era como atada. Me siento con mis 75 años, con mucho orgullo lo digo, yo me siento como una mujer de 50 o 60, o no sé qué edad me quieran poner.
30.
Pero yo me siento joven. Eso te digo yo me siento joven, mami. Y aquí estoy, tengo mucho que dar.
Bueno, abuela, yo quiero saber qué fue la diferencia entre cuando tú estabas de adolescente, de cuando te casaste, que conociste a mi abuelo, porque para mí, cuando tú me cuentas de tu juventud, tú siempre me dices, Daniela, yo era como tú, yo siempre fui muy cambambera, como para decir, entonces, de pronto no tenías como tu mamá diciéndote, wow, Ligia, ámate a ti primero, empieza a ti primero. Pero yo creo que tú sí tenías amor propio, aunque no lo sabías, yo creo que tú siempre lo has tenido y de pronto reencontraste tu poder más tarde, ¿cierto? Como que te acordaste de esa Ligia adolescente. Pero ¿tú qué crees que fue lo que cambió entre cuando tú eras adolescente y eras un poco más libre, más segura en ti misma de cuando conociste a mi abuelo y te casaste? O sea, ¿qué cambió y por qué dejaste de sentirte tan segura en esa relación?
Bueno, hablándote un poquito de mi adolescencia fue bonita. No lo digo yo, lo dicen mis hermanas. Es más, ahorita que estuviste en Colombia, dice mi hermanito Salvador, si me tiene que escuchar, oye, pero esa Daniela es igualita a ti, no has perdido nada cuando estaban jóvenes. Yo dije, yo siempre se lo digo, ella dice, sí. No dejes así como eras tú, ¿verdad? Yo siempre fui cambambera. Yo siempre fui cambambera. Mira, todas esas modas que tú usaste, yo las usé. Vestiditos cortiticos, las correas anchas, las botas. Anteriormente le decían greca. Uh-huh. Yo con mis grecas cortas, largas, puras minifaldas. Y bueno, no lo digo yo, lo dice todo el que me conoció en mi juventud, que yo era muy hermosa, que tenía un cuerpo bonito, qué tal. No lo digo yo, no es para tirarme flores, sino la gente que me conoce, que me vieron a mí crecer, me dicen eso, me dicen, no es por nada, pero Ligia, es que tú desde chiquita, y yo desde chiquita fui tremenda, pero tremenda en el sentido que me gustó siempre estar como que en la moda, pintarme, pestañas postizas. Mi papá me puso la hoja de víbora, porque yo me hacía los rabitos y me ponía mis pestañas. Y entonces mi papá llegaba y decía, ¿para dónde va la hoja de víbora? de aquí no me pasa. Y yo, no, estoy arreglada, porque ya, nomás por arreglar, de aquí no me pasa. Más tardaba él en dormirse cuando yo me le volaba la parelilla y me iba con mis amigas. Sabía que me iban a dar mi palera, pero yo disfrutaba la vida. Yo sabía, a mí me pegaron como tú no tienes idea, por mi rebeldía, porque yo no me dejaba. Entonces yo dije, wow. Entonces mi papá, para que él entre ser teso, así como que bien rígido, él como que aflojaba un poquito la cuerda conmigo, me la aflojaba. Porque me regañaba más mi mamá que mi papá.
¿Y entonces qué cambió? O sea, ¿qué cambió cuando conoces a mi abuelo? ¿Te olvidas de ti, de quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué de rebelde a después a quedarte en una relación?
A una mujer sumisa en la casa. Bueno, ¿qué sucede?
Te digo algo, no me da pena decirlo. Cuando yo conocí a tu abuelo, yo lo que tenía era admiradores. Uh-huh. Y no cualquier admiradores. Yo tenía médico, estudiante, abogado, estudiante. Todos eran estudiantes, ninguno había terminado carrera. Pero yo sí tenía mi poco de admiradores. Es más, cuando yo me vuelo con tu abuelo en la casa, dice, bueno, pero esta mujer tiene tanto admiradores que ¿con quién se fue? Entonces, ¿yo por qué me voy? Me trato de volar y me voy con Abimael. Porque yo sabía que en mi casa no lo iban a aceptar. ¿Por qué no lo iban a aceptar? Por dos razones. Bueno, eso lo pensé yo, porque después se demostró que no era como lo pensaba yo, pero era que mi papá era tan rígido, mi mamá era tan rígida, que yo decía, no, esto no lo van a aceptar, porque Abimael tenía un hijo, Abimelito, el que yo crié, y Abimelito terminó siendo nieto de mi papá, porque se crió con mi sobrino, le decía abuelo, con mi sobrino, mis hermanos, todos aman a Abimelito, y Abimelito con ellos, o sea, es como hermanos.
O sea, que tú te relacionaste con mi papá por rebeldía.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Porque la familia te dijo que no y tú dijiste, voy a demostrar que
sí. Yo quería salir de la casa.
Quería salir de la casa.
Ya yo quería salir de la casa. Ya yo tenía, iba a cumplir los 23 años, tenía 22 años.
En ese instante la única manera de hacerlo era con un hombre.
No, mira, es que voy a contarle una historia de que se van a quedar con la boca abierta, pero yo lo viví en carne propia. Déjame terminar la historia con tu papá. Y yo quería salir de la casa, ¿oíste? Porque, ay, no. Entonces, aquí, el que llega a tener un hijo, tiene que arrastrar la cola y casarse. Pero un hijo fuera de un matrimonio, aquí no lo queremos. Y yo, uy, Dios mío, pero en mi mente estaba tampoco no casarme. Por mi mente jamás pasó casarme. Bueno, conozco a tu abuelo. Ay, niña, pero él hizo lo posible. Y yo me enamoré. La verdad es que me enamoré. No me da pena decirlo. Y de pronto viví tantos años con él porque en parte yo lo quería. Yo lo quería. Y yo, pues yo esperaba un cambio en él, pero no lo tuvo. ¿Qué vamos a hacer? Pero soy feliz ahora. Fíjate, te voy a contar algo, Daniela, que yo creo que Margie lo conoce y tú de pronto no lo conozcas. Para que te des cuenta cómo eran los tiempos de antes. Mi hermana Miriam, que en paz descanse. Ella tenía a su novio y el muchacho pidió la entrada en la casa y la pidió. Y era una relación bien bonita. Eran dos hermanos y era una relación bien bonita. La señora adoraba a mi hermana Miriam, que en paz descanse. Y el novio, ni que se diga. Resulta de que él se va a trabajar a Venezuela. El novio se va a trabajar a Venezuela. Y él está trabajando en Venezuela, no, pero ya llegó el preparativo de los matrimonios. Se repartieron tarjetas. Mira la cantidad de regalo que recibió mi hermana, porque ya era una boda. Su vestido de novia, que por cierto, Margarita hizo la primera comunión con el traje de novia de Miriam, ¿te acuerdas? Oh. Sí, ella hizo la primera comunión con el vestido Mari. Y cuando llega el momento, ay niña, va la mamá, faltando dos días para el matrimonio, va la mamá y el hermano a decirle a mi papá de que él no se iba a presentar a la boda porque no le habían dado el permiso. Pero que se iba a estar, que con quien se iba a casar era con él. O sea, eso se hace porque mi primo se casó así. Que en vez de firmar, firma con el nombre de él. Se casó. Claro. ¿Cómo es que le llaman casamiento?
¿Por poder?
Sí, porque él no pudo venir. Uh-huh. Pero el hermano era el que iba a reemplazarlo. A firmar. Y mi papá, no señor, mi hija no es una carga. Mi hija no es mercancía para mandarla por carga. Si él la quiere, que venga y se case con ella aquí. Pero no hay matrimonio. No la dejó casar.
O sea, lo que estoy escuchando básicamente, en ese entonces la familia era muy autoritaria, era lo que el papá decía y tenía que ser de esa manera. Te casas con esta persona y las cosas van a ser de esta manera o no te casas. Tú te escapas, está la rebeldía, pero entras al matrimonio, entras a la relación con mi papá y ahí mismo se te acabó la rebeldía y volviste a, o sea, te sumergiste, es que tú dices... Margui, ¿te acuerdas cómo estaba yo? Que no me, ni yo misma me conocía. O sea, te olvidaste de la mujer que era. Y Margui, siento que ahí es donde está la pregunta que tú hiciste, ¿cierto? ¿Cómo tú, o sea, tú te olvidas por ese tiempo, todo ese tiempo que pasas con mi papá, te olvidas de ti, de esa Ligia rebelde, de esa Ligia feliz que eras antes, y apagas esa parte de ti, la apagaste totalmente? Entonces, ¿en qué momento de tu vida sucede ese que te reencuentras nuevamente con la Ligia que eres hoy en día? Que hoy en día eres lo que eras antes
de... Lo que era antes, exacto.
Exacto. Sí. Entonces, ¿en qué momento de tu vida te reencuentras y reconstruyes nuevamente ese amor propio que acabamos de descubrir gracias a Daniela, de que ella sí tenía ese amor propio de alguna manera cuando estaba jovencita, pero se olvidó al entrar en esta relación?
Sí, pero...
Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento exacto en donde, o si no es un momento exacto, qué recuerdas tú en el momento en que tú dijiste, este es mi tiempo y voy a vivir por mí y voy a cuidarme y voy a reconocerme y voy a hacer lo que me hace feliz? ¿Cuándo sucede eso?
Margui, cuando yo tomo esa determinación, hace exactamente como 20 años, un día yo me desperté y dije, se acabó Ligia, se acabó, yo no puedo seguir con esta relación aquí, yo siento que me estoy acabando, yo siento que no soy yo, y los demás felices y tranquilos, no. Ligia va a ser la misma mujer, la misma Ligia que fue hace años atrás. Y ahí fue donde yo empecé a tomar control de mi vida. Me empecé a arreglar, que a cortarme el cabello, que a hacerme rayito. Es decir, empecé a ser yo. Luego te casas tú, te vienes aquí a los Estados Unidos y Diosito me da la oportunidad de yo viajar acá a este país. Cuando yo viajé a este país, eso fue como si me hubieran taladrado el cerebro. Bota todo, que esté lo tuyo. Y aquí estoy.
Bueno, para los que no saben, cuando yo inicié mi proceso, no voy a, es que no, es algo que no se puede negar. Mi mamá agarró el control de su autoestima, pero lo hizo tan radicalmente que ella un día empezó a meditar, empezó a caminar, empezó a leer, empezó a escuchar videos. Estaba tomando todas las clases que yo dictaba, ahí estaba ella durante la pandemia, en todas las clases, tomando notas y tratando de decirle a todas las que conocía, a sus hermanas, pero mira, escucha este video de Margarita, pero mira, o sea, ella trató de convertir también a todo el mundo a que las demás personas empezaran a experimentar eso que ella estaba experimentando, que es amor propio, esa libertad, y es el como que un nuevo comenzar. Entonces, mami, aquí estábamos diciéndole a la gente, a muchas de las personas que de alguna manera se han sentido culpables porque no han sabido enseñarle a sus hijos amor propio. ¿Hubo algún momento en que tú te sentiste culpable por no haberme pasado esa información a mí?
¿Qué te digo, Margui? A ver, bueno, sí, me sentí culpable. Me sentí bastante culpable a no haberles enseñado a ustedes lo que es el amor propio. Y la verdad que se los puedo decir, lo mejor que uno puede ser en este momento es amarse uno mismo, quererse uno mismo. Y después que tú te ames y te quieras, no friegues, uno tiene como para darle a todos. Y vives feliz, tienes una vida bonita, alegre, y todo es felicidad. Tú sientes que todo brilla, que todo es amor. Yo lo veo así, para mí yo veo que todo es brillante, que todo es amor, que todo es felicidad, que todo es vida. Así lo veo yo.
¿Y qué sucedió? ¿Cómo dejaste esa culpa a un lado?
Bueno, yo dejé esa culpa a un lado, la verdad, Margui, cuando yo empecé con mis meditaciones, empecé a hacer lo que tú me dijiste de como si fuera un diario, empecé a escribir todo lo que me sucedía, por todo lo que vivía cada día, yo lo escribía Al día siguiente yo llegaba y le daba un repaso y digo yo, hoy es algo distinto a lo que me estaba pasando. Yo veía en ese diario que poquito a poquito iba viendo como un cambio. Y también empecé en el yo. Yo me amo, yo me quiero, yo soy feliz, yo amo la vida, yo voy por lo que es mío, yo soy próspera. O sea, la palabra yo siempre lo digo. Todos los días en mi meditación, después que yo la termino, yo siempre digo eso, la palabra yo, la meditación yo.
Y te perdonaste.
Y me perdoné y perdoné a los demás.
Abuela, tu historia es un lindo legado, no solamente para tantas mujeres, pero para nosotras, para tus futuras generaciones, para mí, para mi futura hija, para mi futura bisnieta, ni, o sea, todo, ¿cierto? El cambio que tú hiciste, la verdad que rompiste cadenas del pasado.
Sí.
Lo hiciste cuando tenías 60 y pico de años ya, que empezaste.
Ya grande, ya
¿Qué
vieja.
Fue lo más difícil y duro de encontrar o de hacer este trabajo de amor propio a tu edad?
Para mí lo más difícil y duro fue tomar una determinación de decir, ya no va a pasar más nada, ya me voy a parar en esta raya y hasta aquí llegué y lo que pasó, pasó y vivir el presente. Y eso fue lo que yo hice, olvidarme de todo. Olvidarme de esa relación tan horrible que tuve, olvidarme de por todo lo que yo tuve que pasar y volver a ser Ligia. O sea, nació la nueva Ligia, la que hacía unos años antes.
Qué divino, abuela. Me imagino que cuando uno llega a tu edad, cuando, bueno, aunque a mí también me está pasando, ya cuando uno va creciendo, que van pasando los años, algo puede pasar, ¿cierto? Que uno puede mirar a su vida y sentir demasiado resentimiento, sentir culpa, mirar como que, wow, tengo esta edad y estos años me la he pasado sufriendo. O sea, tú estabas en un punto que cuando llegaste acá a Estados Unidos, lo único de lo que hablábamos era tu pasado.
Sí.
Todo era de tu pasado, de cuánto te dolió lo que te hicieron, de cuando eras chiquita, de cuando te enamoraste, de cuando te casaste, o sea, todo era solamente hablando de resentimiento que no vivías del presente. Entonces me encanta que dices que tú empezaste a enfocarte en el presente.
En el presente.
¿Y cómo cambió tu vida cuando tú empezaste a enfocarte en lo que sí tenías y en el presente y tu futura vida?
Wow, cambió muchísimo. Muchísimo, porque la verdad es de que yo ahora mismo veo y retrocedo hacia atrás. Y yo misma me digo, a veces cuando estoy sentada en el mecedor, ahí meciéndome que termino mi meditación, digo, oye, Ligia, esta era la vida que tú deseabas. Y la estás viviendo, mija, disfrútala.
Abuela, ¿tú qué les dices a las personas allá que dicen, ay, yo estoy muy vieja para cambiar?
No, mis amores, no. Vieja es la cédula y le sirve a uno todavía. Toda una vida. No. Esa palabra vieja ya la deben de quitar del vocabulario. Eso no deben de usarlo. Mira, yo tengo 75 años, lo digo a mucho orgullo. Y mírenme cómo soy. Y siempre he sido así. Me gusta estar como que alegre, contenta, activa para todo. Y disfruto cada momento de la vida. Disfruto todo lo que yo hago, que lo hago con amor. Lo disfruto. Ahorita mismo tomé un emprendimiento que estoy haciendo unas pulseras y ustedes no se imaginan lo que yo disfruto eso. Yo lo disfruto porque yo digo, wow, estoy haciendo algo que me gusta y que me apareció así de pronto, de pronto, y le cogí un amor a lo que estoy haciendo. Entonces yo digo que sí, nunca es tarde para uno amarse y para empezar de nuevo. El consejo que les doy es que no retrocedan. Todo el que tome un camino para hacer un cambio, sigan adelante, que para atrás ni para coger impulso.
bellísimo, ay, entonces, mami.
Está buenísimo,
sí,
abuela.
Sí, sí. Abuela, me encanta tenerte aquí. Ahora yo quiero hacer como unas preguntas a mi mamá también, porque qué interesante que esto de alguna manera te afectó a ti, mami. De alguna manera,
un montón.
Lo que le sucedió a mi abuela te afectó a ti, porque aunque mi abuela sí hizo algunos cambios comparada a su mamá, aunque ella no fue de pronto tan fuerte como, digamos, como fue la mamá a ella, de algunas maneras todavía estaba herida y todavía te hirió sin querer hacerlo. Cuando estabas creciendo tú, ¿qué era lo que te decía mi abuela de amor propio?
No tenía ni idea del amor propio. No. O sea, lo que mi mamá me decía todo el tiempo es que Si tú no sabes cocinar, si no sabes hacer, si no sabes arreglar una casa, si no sabes cómo hacer las cosas, ¿qué hombre te va a querer? Eso era todo lo que se hablaba acerca de algo del amor. O sea, era como que siempre para otros, nunca para nosotros mismos.
Nena, pero yo, perdona, yo lo que hacía era repetir la lección de mi mamá.
Por eso, mamita, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso porque es importante que sepan de que, vuelvo y te repito, todo esto fue sanado y ustedes también lo pueden sanar. Entonces, por eso es la importancia de contar estas cosas.
Y yo creo que también es importante notar que sin darte cuenta, tú misma seguiste esa misma, lo que le pasó a tu bisabuela, de tu abuela, tu mamá, se lo repetiste a mi mamá y sin querer mi mamá me lo repitió a mí.
Exacto.
Entonces, es
una cadena que no rompimos hasta que ustedes empezaron a hacerle trabajo. Así que sigue, mami.
Sí, o sea, mi conocimiento de amor era, pues mi mamá siempre el mejor plato para mi papá, que empolvarle los pies, o sea, una atención toda para mi papá. Y yo pues pensé que eso era la manera de vivir. Uno tenía que tener a un hombre y atenderlo como un príncipe. Y entonces así te puede hacer feliz. Y así, o sea, yo no escuché nunca ese concepto de amor propio porque no lo vi. Y luego cuando ya yo empiezo a recordar, mi mamá estaba pasando por la época de la menopausia, entonces fueron momentos demasiado difíciles. Nosotras andábamos chocando todo el tiempo y fueron cosas que ninguna de las dos sabíamos de amor propio, de sanación del pasado, de que teníamos cargas, de que no teníamos nada de esta información. Entonces, ¿qué hacemos? Uno hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Así que el concepto de amor propio fue totalmente nuevo para mí. Lo descubrí a los 45 años y tampoco me da pena. Mi mamá los descubrió a los 70.
A los 70.
Yo los descubrí a los 40 años. Entonces, es algo que no me da pena decirlo y que es necesario porque nosotros necesitamos poder ver esos errores que cometimos, necesitamos sanarlos, necesitamos romper cadenas.
Así es.
Y así es cuando nosotros podemos decir, voy a vivir mi presente y trabajar para el futuro. Cuando ya tú no tienes todas estas cargas emocionales. Pero el amor propio para mí fue cero. Durante mi primera relación fue cero. Obviamente no sabía, estaba en una relación tóxica. El tema que hablamos, que espero que escuchen ese episodio, el tema anterior a este, es cómo soltar una relación tóxica. Y hablamos acerca de eso. Así que, no, Dani, ese tema para mí fue totalmente nuevo.
Algo que tengo curiosidad de saber, y yo creo que nunca se los había preguntado, es dos preguntas. Uno, abuela, ¿tú cómo te sientes al momento de ver que tu hija está repitiendo tu ciclo y está en una relación tóxica en donde la engañan demasiado? ¿Eso cómo te hizo a ti sentir ver eso?
Bueno, cuando mi hija pasó por eso, ella pasó, pero ¿cómo te puedo decir, Margarita? Eso fue como rapidito, ¿verdad? Porque tú te diste cuenta de lo que él te hizo y tú te presentas en la casa. Yo lo que hice fue apoyarla, abrazarla. Y decirle, mi amor, no vale la pena. Cuando yo la vi ella, que ella lloraba y lloraba y lloraba por lo que le había pasado, yo la cogí por los brazos y le dije, Margie, no vale la pena llorar por un hombre. No vale la pena, hija mía. Y yo la cogí y la abrazaba. Yo no tenía más palabras que decirle.
¿Veías algo de ti en ella?
Yo veía algo y decía, Dios mío, que no se vaya a repetir.
Dani, yo siento que la pregunta que estás haciendo es un poco difícil, pero buenísima. ¿Qué sucede? Ella no estaba consciente de que yo estaba repitiendo el mismo patrón.
No, pero me pregunto, obvio de pronto no se daba cuenta, pero ustedes lo hablaron, tú le decías algo como que...
¿Sabes que nunca lo hemos hablado hasta
nunca
ahora?
Hasta ahora.
Y
yo lo que recuerdo de ti, Margie, es un día...
Bueno, déjame aclarar, ¿en ese instante tú sabías que tu papá era infiel a tu mamá?
Toda la vida lo supe.
¿Tú sí lo sabías como
era? Pero nunca me veían a mí llorando. Okay. Yo pero siempre lo hacía en silencio, no lo hablábamos.
No se hablaba, pero sí mi mamá siempre estaba enojada y ya yo sabía que algo pasaba, que no estaba bien la relación. Fue la familia, o sea, lo que hacemos la mayoría de las familias, que hacemos, queremos, o sea, como esconder las cosas para que, como uno dice, para que los hijos no sufran, voy a esconder las cosas, pero puro cuento. O sea, yo desde chiquitica tengo memoria que mi mamá llamaba, insultaba y la veía corriendo al carro a ver si, o sea, eran muchas cositas que yo recuerdo pero jamás las hablamos.
Nunca las hablamos.
Entonces, esto es algo que ustedes tienen que hacer, eso de esconderle a la familia que no, para que mis hijos no sufran, es mentira, porque van a sufrir más. Y de hecho, yo repetí los mismos patrones porque yo estaba convencida que eso era normal, que vivir una vida en ese, de esa manera, o sea, que estar en una relación en donde no eres feliz, es normal. O sea, yo no era solamente mi mamá. En esa época, Dios mío, mis vecinas, mis tías, yo, todo el mundo que yo veía, todos vivían en una relación con infidelidades. O sea, toda la gente, mis amigas, hablaban de los novios, infidelidades. O sea,
era lo normal.
Era lo normal. Era, o sea, no hablábamos de eso. Era como que ya te toca aceptar. Tú te enojas, gritas, lloras, lo que quieras, pero es normal. Así que ahí es donde hablamos de normalizar las cosas.
Yo en lo único que yo recuerdo de ti, mami, es que cuando ya tú tomas la determinación y te separas, yo me acuerdo que estábamos hablando y tú llegaste y me dijiste, mami, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ser nada de hombre. Yo no me voy a volver a enamorar. Y yo me la quedé mirando y yo, ¿cómo? Tú estás jovencitica, mamita. Tú tienes derecho a la felicidad. Tú tienes derecho a enamorarte nuevamente. ¿Cómo que te vas a quedar? Usted se vuelve a enamorar de nuevo. No le reproché. En otro instante, ay, madre, descansa. Voy a decir, mi mamá me hubiera dicho todo lo contrario.
Váyase con su marido.
Sí, mira, yo, no, señor, usted sigue con ese hombre. Él es el padre de sus hijos. ¿Ve?
Sí, es diferente.
Ella me hubiera dicho eso, no es lo que yo le dije a ella. ¿Ve?
Sí, y para mí yo creo que la gran diferencia que cuando yo crecí, pues la verdad es que en ese instante no veía que mi felicidad tenía que depender de un hombre. Yo sí crecí un poco diferente. De pronto no hablamos mucho del amor propio, pero definitivamente nunca me dijiste, Dani, tienes que encontrar un hombre, Dani, tienes que casarte para ser feliz. Con esa presión no crecí. Yo creo porque que más, aquí. Sí, porque estaba aquí también, pero yo creo que más que todo lo que sí no hablábamos era de qué significa el amor propio. ¿Cuál era mi valor? Para mí, el amor propio cuando yo era chiquita era si yo me sentía bonita o no. Si me sentía bonita, ok, estoy segura, me siento bien, ya me amo. Si tenía un día que me sentía fea, me odio, no, ese día no estoy teniendo un buen día. Solamente lo veía como algo físico, no algo de que, wow, amarme a mí misma significa conocerme a mí misma, entender mis fortalezas afuera de lo físico, ¿cierto? Entonces, para mí, fue un poco diferente que a ustedes, pero yo creo que eso es lo lindo de cómo va cambiando cada generación. Pero de alguna manera, esas cargas emocionales que ustedes no trabajaron en ese instante, seguían. Y aunque cuando yo estaba pequeña de pronto no las sentía, cuando me di cuenta que crecí a los 18, a los 19, 20, que estaba un poquito más mayorcita, me di cuenta que esas cargas emocionales, yo también las estaba cargando de alguna manera, pero se veían diferente. Entonces, para mí es tan curioso que algunas veces no nos damos cuenta, como tú no te diste cuenta que mi mamá era un reflejo tuyo, cuando estaba engañada, como yo no me di cuenta que de alguna manera, aunque no tuve un divorcio de joven, todas esas cargas también me afectaron a mí.
Claro. Claro, o sea, sí. Esa es la cuestión, que nosotros queremos que ustedes sepan esto, que esto es parte de la vida, pero que no tienes que vivir con esto toda la vida, que lo puedes cambiar, que tú puedes ser la primera persona en tu familia que rompe cadenas, bien sea que tú eres la mamá del hogar o tú eres la hija del hogar, porque tú puedes ser esa personita que está allí para romper esas cadenas generacionales que están afectando a todas las personas en tu vida. Y realmente esto empieza con una sola persona que decide, ¿sabes qué? Voy a pensar en mí, voy a elegirme primero y voy a sanar, voy a quitar todas estas cargas emocionales. Y una vez cuando esa sola persona lo decide, todo alrededor empieza a cambiar. Yo tengo tanto testimonio en mi propia familia. Aquí lo pueden ver mi hija, mi mamá, mi papá, que era una persona tan negativa y hoy lo ven, hoy lo escuchan. Es una persona diferente. Uh-huh. O sea, yo he visto la magia en mi propia familia y por eso yo quiero que tú también te creas que es posible y que inicies por ti misma y que tomes esas riendas de decir
corto cadenas, esas cadenas de amargura, de desesperación, de desesperanza, de decepción, de tristezas, de enojo. Corto todas estas cadenas y a partir de hoy decido ser feliz. A partir de hoy decido inspirar a otros a través de mi propia vida.
Total, y yo creo que también algo que les quiero que decir es no duden en el poder de una conversación. Algo que nos ha ayudado a nosotras muchísimo es hablar, conocer de nuestras historias cuando eran chiquitas. Para mí es tan valioso entender y aprender de sus historias de cuando eran chiquitas, de cómo creció mi bisabuela, de cómo creció la mamá de mi abuela, porque si yo puedo entender, wow, ella tuvo que pasar por eso, ella se tuvo que casar a los 14 años y cómo eso puede afectar a todos en la familia. Entonces, si estás en un momento donde de pronto estás empezando con tu propia jornada y de pronto tus padres no han empezado, conócelos, hazle esas preguntas a nuestra familia. Lo que usamos son las tarjetas de afirmaciones, una tarjetica, una pregunta como que, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿O qué recuerdas de tu niñez? Una pregunta que tú le hagas a tus papás, a tus abuelos, que puede abrir una conversación transparente entre familia y hablar de pronto de las cosas que nunca hablaron. Como dice mi mamá, muchas veces enterramos esos secretos familiares, ¿cierto? Todas las familias tienen como esos secretos o esas cosas que todos sabemos pero que no hablamos. En el caso de mi mamá, sabía que su papá le era infiel a su mamá, todos sabían, pero no hablaban de eso y nunca lo hablaron hasta hace poco. Entonces, es muy importante hablar como seres humanos para entender.
Una cosita, un consejo que le quiero dar a todas aquellas mujeres que están allá afuera, que están pasando o ya pasaron por la etapa de que cuando le engañan a uno, la forma más bonita para uno liberarse de eso, escriban todo lo que ustedes han vivido. Yo me acuerdo que yo le dije a Margarita, Margi, mira todo lo que he escrito de mi vida, y dice Margarita, oye mami, ¿podemos hacer un libro? Y dije, ajá. ¿Y sabe qué hice yo? Yo llené casi la mitad de una libreta de 100 hojas, la mitad, y yo puse por todo lo que yo tuve que pasar. ¿Qué hice luego? Hice un rollito y lo quemé. Y yo sentí, Mari, que eso para mí fue como magia.
Es una estrategia.
Fue como magia. Me sentí, wow, que todo se quemó ahí, que se fue al carajo.
Sí, es bien poderoso. Escribe tus dolores, escribe tus pesares. Y escríbelo todo lo que tú tengas en ti. Y te recomiendo que coloques una canción que se llama Me Amo y Me Acepto Completamente, de Diana Naranjo, creo que es el nombre de la cantante. Colocas esa canción, Me Amo y Me Acepto Completamente, haces tu pequeño ritual y quemas esa carta con todos esos dolores. Mira, de alguna manera esto te va a ayudar a sanar. Y esta es una de las estrategias que yo tengo en mi libro, Que Te Valga Madre el Pasado, cómo dejar la culpa y el resentimiento para seguir adelante sin carga emocional. Este libro, espero que al momento de tener este episodio ya esté a la venta. De hecho, ya está afuera. Si no lo encuentras, escríbeme y yo te envío el enlace. Lo mismo que con las tarjetas de Despierta tu Poder Interno, que son herramientas de autoayuda, y eso es lo que nosotras queremos hacer. Ahora, tengo un anuncio que hacer, y hablando acerca de esta sanación, mira, algo bien importante que no nombramos en el episodio pasado acerca de cómo salir de una relación tóxica y que debemos de nombrarlo en esta cuando estamos hablando acerca de reconstruir el amor propio. No subestimes el poder de buscar ayuda. Buscar ayuda es amor propio. No te conformes con lo que sientes. Todo esto tú lo puedes cambiar, tú puedes salir de tu carga y tú puedes sanar. Habla con alguien. ¿Qué te recomiendo con quién busques la ayuda? Con personas que han superado lo que tú quieres superar. Porque estas son las personas que te van a decir cómo lograrlo. Tú no puedes ir con tu vecino a contarle que tiene una relación peor que la tuya a que te dé un consejo. O con el amigo o la amiga que no tienen ni idea, que jamás han pasado por una situación como la tuya para que te dé un consejo. Mucho cuidado a quién le pides tú consejos para ayudarte a salir de ciertas situaciones. Busca ayuda afuera. Y hablando de esto, tengo un gran anuncio que hacer. Hay un taller de una semana para liberar el pasado. Si tú quieres ser parte de este taller, escríbeme personalmente porque solamente serán 10 personas y este entrenamiento es de una semana. Incluye una sesión personalizada conmigo, uno a uno en Zoom. Incluye 2 entrenamientos emocionales, guías de coaching, incluye el juego de tarjetas e incluye una copia de mi libro que te valga madre el pasado. Con este taller, la intención es que tú puedas soltar el pasado, sanar, para que puedas realmente impulsar tu éxito. Porque para muchas personas, muchas mujeres que están allá afuera trabajando tan duro para lograr todas sus cosas profesionales, están aún sufriendo y están con esos vacíos emocionales porque tienen esas cargas emocionales. Y por eso he decidido realizar este taller de una semana en donde te garantizo la sanación de tu pasado.
Excelente. Gracias, abuelita, por hacer parte de este podcast. Ay, qué conversación tan linda. Esta conversación la voy a guardar por siempre. Me encanta que esté afuera. Yo espero muchas familias lo escuchen juntas. Tenemos 2 más preguntas para ti. Solamente responde lo que te venga del corazón. La primera siendo, si tuvieras que cargar un letrero todo el tiempo para crear conciencia en otras personas, ¿qué diría ese letrero así en grande?
Ámate mucho.
Divina. Abuela, ¿cuál es el legado que tú le quieres dejar a mi mamá, a mi padrino Yair, a mi tía Abimael y a todos nosotros, tus nietos?
Bueno, el legado que quisiera dejarle a ustedes es que sean felices. Que sean felices y que cumplan su sueño y que vayan por lo que es suyo. Cada quien agarre lo que es suyo.
Gracias, abuela. Te amo.
Te amamos.
Te amamos muchísimo.
No,
y debes de sentirte muy orgullosa por todo, todo lo que has logrado, todo lo que has hecho. No, ya deja. ¿Qué tiene ahí?
Café.
Puro café está tomando.
Puro café.
Oye, café de Medellín.
Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz.
Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio.
Déjanos tu opinión y por favor califícanos con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.
Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.